Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy en Iowa se inicia el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos.
Tendremos una entrevista con un experto para explicar las asambleas partidarias.
La Organización Mundial de la Salud se reúne hoy para evaluar el avance del virus del Zika.
Y la selección de fútbol de Estados Unidos ganó un amistoso en Islandia.
Hoy es el lunes 1 de febrero de 2016 y desde Washington les saludan Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
Después de meses de actos políticos, discursos y debates, da comienzo este lunes en Estados Unidos el proceso de elecciones primarias con las asambleas partidarias en Iowa, donde los residentes de ese estado expresarán sus preferencias sobre quién debe ser el nominado de cada uno de los dos partidos políticos.
Encuestas de opinión revelan una contienda muy reñida para los nominados tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, donde los candidatos que no pertenecen a la dirigencia política muestran resistencia.
En el lado republicano, el empresario de bienes raíces Donald Trump mantiene una leve ventaja sobre el senador por Texas Ted Cruz.
Trump ha continuado generando dudas sobre la elegibilidad de Cruz para presidente.
Y por supuesto su problema más grande es Canadá. Él nació en Canadá y mucha gente está diciendo que no podría postularse para la elección, entonces averiguaremos sobre eso. Para mí, eso es un gran problema. A propósito, porque si se convierte en candidato es posible que no pueda postularse, de acuerdo con mucha gente.
Por su parte, Ted Cruz ha desafiado las credenciales conservadoras de Trump.
Lo que está en juego es muy alto, no podemos tirar los dados. Literalmente millones de estadounidenses están contando en los hombres y mujeres reunidos aquí hoy que miren a cada candidato en los ojos, que nos revisen para decir, no escuchen lo que decimos, miren cómo trabajamos.
Entre los demócratas, la campaña parece ser un virtual empate entre la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador por Vermont Bernie Sanders, el autodeclarado demócrata socialista.
Hillary Clinton exhortó a sus seguidores el domingo a asistir este lunes a votar.
Cuando vayan a las asambleas partidarias, no solo estarán seleccionando a un presidente, están seleccionando un comandante en jefe. Y me siento muy afortunada de haber tenido la experiencia de prestar servicio como su secretaria de Estado por 4 años. Sé las opciones difíciles que un presidente enfrenta. Si no son difíciles, no llegan al escritorio del presidente.
Por su parte, Bernie Sanders hizo referencia al voto de los hispanos y atacó al republicano Donald Trump. ¿Y de qué se trata esta campaña? Por supuesto, estoy aquí para tratar de ganar la nominación demócrata, tratar de ganar la elección general. Pero más importante, y parte del proceso, son los millones de personas que se reúnen, negros, blancos y latinos, gays y heterosexuales, hombres y mujeres, gente nacida en este país, personas que han inmigrado a este país. No permitiremos que Donald Trump y otra gente nos dividan. Estaremos juntos.
Una enorme tormenta de nieve ha sido pronosticado para cuando los residentes de Iowa asistan a las asambleas partidarias esta noche a partir de las 7, lo que podría impactar significativamente la asistencia de votantes, dando ventaja a los candidatos mejor organizados o aquellos con partidarios más apasionados.
New Hampshire es el siguiente centro de atención en el proceso de nominación presidencial. Ese estado del noreste del país se realizará la elección primaria el 9 de febrero.
Y precisamente. Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
Y precisamente decía, este es el momento en el que damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Robert Bob McCauley. Él es abogado y experto en historia electoral en Estados Unidos y nos va a ayudar a entender mejor este proceso. Buenos días, doctor McCauley, ¿cómo está?
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Por qué Iowa empieza con las primarias, doctor McCauley?
Bueno, no es una primaria, es una asamblea, pero es la primera votación que cuenta, ¿no? Para poner puntos en la pantalla, digamos, desde el año 1972 han tenido este proceso y realmente siempre tenía primeramente la primaria de New Hampshire, pero ambos partidos se pusieron de acuerdo en dejar a Iowa un lugar más del interior, en el centro del país, dar el primer proceso, pero que no es una primaria es, son asambleas donde para votar los ciudadanos tienen que reunirse y dedicar 2-3 horas de escuchar discursos, argumentos a favor de los varios candidatos y al fin del proceso tendrán que votar. Entonces la gente que vota en Iowa son la gente más dedicada, más interesada en la política. Entonces el porcentaje vota en total puede ser apenas el 20% de los votantes del estado, pero son gente que han prestado mucha atención y están dispuestos a invertir, digamos, 2-3 horas en este evento. Incluso hay amenaza de nieve y frío y todo eso. Entonces demuestra de que hay gente muy interesada en lo que va, en quién va a ser presidente de este país.
Doctor McCauley, no siempre los que ganan las asambleas partidarias en Iowa resultan ser los nominados, principalmente en el Partido Republicano, ¿verdad?
Es correcto. Los últimos dos que han ganado, Rick Santorum en 2012 y Mike Huckabee en 2008, llegaron cerca a ganar la nominación. Pero lo que pasa es que una persona que quiere ser un candidato serio, que no llega ni cerca en Iowa, es una preocupación, pero siempre hay New Hampshire. Lo que sí es verdad es que si uno no gana o Iowa o New Hampshire, es muy difícil ganar la nominación en ambos partidos. Incluso Bill Clinton, yo creo que fue el único en mi memoria que ha perdido ambos Iowa y New Hampshire y todavía ganó la nominación y después la presidencia. Pero este año es un año tan diferente que Iowa yo creo que importa más este año que la vez pasada, porque es la primera vez para ver si la gente realmente va a votar por Donald Trump, un candidato tan diferente comparado a lo que hemos visto en el pasado. Entonces, para verificar si su apoyo realmente refleja lo que dicen las encuestas, es la gran pregunta esta noche, y por eso hay tanta atención. Y también del lado demócrata, Hillary Clinton tuvo un desastre tercer lugar en Iowa en 2008 y eso fue un golpe duro a su percepción de inevitabilidad en 2008. Entonces, si Sanders gana este escenario, podría dar un golpe a ella, y si ella después pierde New Hampshire, podría dar aliento a alguien como Joe Biden, John Kerry, entrar en la contienda. Entonces, va a tener más importancia Iowa esta vez que en los últimos ciclos electorales, pienso yo.
Doctor McCauley, ¿por qué los candidatos, los medios, todos estamos hablando de primarias?
Bueno, es la temporada de primarias, pero la gran mayoría de los estados hacen primarias, elecciones tradicionales, donde la persona va, vota en secreto y sale, ¿no? Y dedica unos minutos, tal vez esperando la cola. Algunos estados tienen primarias y otros tienen asambleas. Nevada tiene asamblea también, pero la mayoría son primarias. Pero son las elecciones de los estados que deciden quiénes van a ser, quiénes van a llevar los delegados del estado. Y la primera parte es proporcional, o sea, el que gana 30% lleva 30% de los delegados. No es, pero en el Partido Republicano, a partir de marzo, el que gana, por ejemplo, Florida, lleva todos los votos, los delegados de Florida.
Doctor McCauley, quería preguntarle también sobre la expectativa que hay en cuanto a que los asistentes, digamos, o la asistencia de votantes hoy, debido al clima en Iowa, pueda afectar el resultado. ¿Usted cree que esto realmente vaya a tener un impacto?
Creo que sí, porque para Trump ganar, los sondeos indican que tendrá que ser una movilización muy alta, una cantidad muy alta de votantes. La vez pasada fue un récord de 122,000, pero muchos expertos dicen que hay que tener por lo menos 135,000 o más para Trump ganar, porque en los sondeos indica que la gente que apoya a Trump, de gran parte son gente que nunca participaba en el pasado en estos eventos, estas asambleas. Entonces, la dedicación de los apoyadores de Trump se va a medir de esa manera. Entonces, medir cuánta gente realmente sale a votar va a ser un indicio de quién tiene más chance esta noche.
Doctor McCauley, muchísimas gracias por estar con La Voz de América. Muy amable, buenos días.
Gracias, bye bye.
Y hoy iniciamos una serie explicativa del proceso de elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, y nuestro colega Giselle Tobías presenta la primera parte sobre los requisitos para postularse a la presidencia.
Nuevamente llegó la temporada en la que cada 4 años los ciudadanos de Estados Unidos eligen un nuevo presidente. El camino a la presidencia es largo y difícil. Falta casi un año para que un nuevo presidente tome posesión del cargo. Pero, ¿quién puede ser presidente de Estados Unidos? ¿Cuáles son los requisitos? La Constitución dice que los candidatos deben ser ciudadanos naturales de Estados Unidos, de al menos 35 años de edad y que hayan vivido en el país durante los últimos 14 años. Si se cumple con esos requisitos, debe inscribir su candidatura y el comité de campaña ante la Comisión Federal Electoral. Luego, asegúrese de que su nombre aparezca en la boleta electoral en cada uno de los estados. En la mayoría de los estados, eso significa recabar firmas en una petición. El próximo paso, comience a recaudar fondos. Necesitará mucho dinero para llevar a cabo una exitosa campaña para lograr la presidencia de Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al regresar, el Departamento de Estado dice que un grupo de correos electrónicos de Hillary Clinton eran ultraconfidenciales.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El gobierno estadounidense confirmó por primera vez que el servidor informático que administró los correos electrónicos de Hillary Clinton contenía información ultraconfidencial.
El Departamento de Estado dijo que revelaría 37 páginas de emails de Hillary Clinton, en el que al menos 22 de ellos contienen material que demandaban clasificación de alto nivel.
7 de ellos han sido censurados completamente y no serán revelados por considerar que contiene información ultrasecreta, según la agencia de noticias AP. Esto significa que no serían publicados en Internet como el resto de los documentos.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió al tema.
En consulta con la comunidad de inteligencia y a pedido de ellos, hemos reclasificado estos correos, en particular a ultrasecretos, y creemos que es lo que se debe hacer, y la secretaria Clinton continúa comprometida a proteger cierta información porque es lo apropiado.
Durante toda la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, que se inició hace 10 meses, la precandidata demócrata ha insistido que nunca envió o recibió información en su cuenta personal que en ese tiempo haya sido clasificada.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Mientras los ojos de Estados Unidos están en las asambleas partidarias de Iowa, muchos legisladores continúan enfocados aquí en Washington en la implementación del acuerdo nuclear con Irán.
Profundas diferencias de opinión persisten sobre el mérito del pacto, sus limitaciones y el impacto en el Medio Oriente y más allá. El acceso a Irán de bienes congelados y capital internacional es uno de los aspectos del acuerdo de Teherán con la comunidad internacional. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, es uno de los más acérrimos críticos del pacto.
You might as well have written the check to Assad yourself.
También pueden haber escrito un cheque a Bashar al-Assad. También pueden haber dado fondos a Hezbollah. Entonces, Todo este dinero en efectivo no estará por mucho tiempo en los bolsillos del ayatolá. No se invertirá en carreteras y puentes en Irán. Va a máquinas de guerra en el Medio Oriente.
Los partidarios del acuerdo nuclear con Irán argumentan que facilitará el escrutinio y ayudará a Estados Unidos a evitar errores del pasado. Tim Kaine, senador demócrata por Virginia, apoya el acuerdo.
Desde luego, rezo porque nunca más enviemos hombres y mujeres estadounidenses a una guerra basada en falsa inteligencia. Y la única forma que podemos vigilar eso es que eventualmente tengamos una inteligencia más fuerte. Las inspecciones del OIEA nos darán mejores datos de inteligencia.
También hay un acuerdo bipartidista en el Congreso sobre la necesidad de reautorizar las sanciones estadounidenses a Irán que expiran y que pueden ser rápidamente reimpuestas si Teherán viola el acuerdo nuclear.
Hacemos una pausa al regresar. La OMS se reúne hoy en Ginebra para evaluar el avance del Zika.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne hoy en Ginebra para tomar decisiones sobre el brote del virus Zika que afecta eminentemente el continente americano y evaluar la posibilidad de una emergencia sanitaria internacional.
Entre los temas a considerar está la probable restricción de viajes a mujeres gestantes a las zonas e incluso la recomendación de evitar los embarazos donde la propagación es mayor.
El comité está conformado por una veintena de expertos, virólogos, epidemiólogos, neurólogos y otras disciplinas que tengan competencia en la discusión sobre el actual brote de Zika.
Y a propósito de este tema, Colombia está en alerta por los casos de Zika que registra hasta ahora. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
Colombia es el segundo país de la región afectado por el virus del Zika. Según un boletín emitido por el Instituto Nacional de Salud en todo el país, se han reportado a la fecha 20.297 casos. Según el reporte, 2050 fueron confirmados por laboratorios, 17.115 fueron confirmados por clínicas y 2.132 casos fueron clasificados como sospechosos. Escuchemos las declaraciones del titular de la cartera de salud, Alejandro Gaviria, sobre las recomendaciones que tiene el gobierno para los colombianos.
Las primeras son las recomendaciones a las mujeres embarazadas que viven por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. El primer tema es protección personal y el uso de repelente está recomendado. Yo creo que ese es un mensaje que los medios de comunicación nos pueden ayudar a transmitir porque al respecto se han dicho cosas diferentes a veces. Segundo, estos son embarazos de alto riesgo, lo que implica atención prioritaria. Tiene que haber un monitoreo ecográfico frecuente.
Colombia reportó en su más reciente informe que hay 2.116 mujeres en estado de embarazo con Zika. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, de 56 años, falleció el sábado tras permanecer una semana en estado de coma. Su esposa, Lourdes Flores, dijo en una breve declaración que su esposo decidió afrontar el proceso judicial en el que se le acusó de delitos de corrupción, convencido de su inocencia, pero señaló que toda esa situación que calificó como un ataque político provocó un deterioro en su salud.
Flores había sido acusado de corrupción y enfrentaba un juicio por malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su mandato.
Los médicos habían determinado que Flores sufría de un deterioro neurológico irreversible provocado por un coágulo que le produjo un edema cerebral severo de la arteria cerebral media izquierda.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, con un cabezazo salvador en el minuto 90 y en su primer juego del año, la selección de Estados Unidos tuvo que remontar un marcador en contra para lograr el domingo un laborioso triunfo por 3-2 frente a Islandia en un duelo pasado por agua en el StubHub Center de Carson, California. Fue el primero de los dos encuentros que ha programado Jürgen Klinsmann como parte de su ya acostumbrado campamento invernal al que han acudido en su gran mayoría futbolistas del ámbito doméstico y algunos de los jugadores que integran la selección sub-23 que disputará una repesca frente a Colombia por un pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En el tenis internacional, el número uno del mundo, Novak Djokovic, mantuvo su categoría y consiguió una nueva victoria perfecta que completan 6 finales del Abierto de Australia, con una victoria el domingo frente al británico Andy Murray por 6-1, 7-5, 7-6, con la que igualó el récord de Roy Emerson, quien consiguió más títulos en el torneo australiano. Murray, en cambio, se convirtió apenas en el segundo hombre que pierde 5 finales de un mismo major. Djokovic había ganado 10 de sus 11 partidos anteriores contra Murray, con un registro de 21-9 en sus duelos, incluso 4 finales del Abierto de Australia. Y los Broncos de Denver y los Panthers de Carolina llegaron el domingo al área de la Bahía de San Francisco, donde se enfrentarán dentro de una semana en el Super Bowl 50. El vuelo de Denver a San José, California, se demoró una hora. Aún así, los Broncos fueron los primeros en llegar a bordo de un vuelo de United Airlines que mostraba un emblema del equipo cerca de la puerta. Por su parte, los Panthers tardaron en abandonar el avión en el que llegaron. El intenso viento remecía la escalinata para descender a la pista. Después de todo, San Francisco es famosa también por sus ventarrones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, noticias de espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del mundo del espectáculo.
Mr. Shifu.
Dicen que segundas partes nunca son buenas y terceras menos. Pero Kung Fu Panda 3, que acaba de estrenarse, echa por tierra todas esas teorías porque los preestrenos, sesiones de prueba y las críticas destacan que es genial.
¿Dad?
Give your old man a hug!
El protagonista Po, en la voz de Jack Black, vuelve a las andanzas en otra épica aventura donde enfrenta una amenaza sobrenatural y otra cercana a casa. El resto de los personajes son interpretados por un elenco estelar, desde Bryan Cranston, Dustin Hoffman y Angelina Jolie y su hijo Pax, a J.K. Simmons, Jackie Chan, Seth Rogen, Kate Hudson y Lucy Liu, entre otros. En la banda sonora se destaca Do or Die, compuesta por Jared Leto e interpretada por 30 Seconds to Mars. Basada en una historia real, otro estreno de la semana es Horas Contadas, de los estudios Walt Disney. Con Chris Pine y Casey Affleck como protagonistas y narrada con impresionante detalle, nos trae el audaz rescate por parte de la Guardia Costera de los tripulantes de dos buques petroleros que resultaron destruidos durante una terrible tormenta invernal en Cape Cod, Massachusetts, en 1952. Por cierto, que el bote original que usó la Guardia Costera en el rescate todavía existe y es mantenido en perfectas condiciones en Rock Harbor, Orleans, Massachusetts.
I'm here to see Mr. Black.
50 Sombras Negras con Marlon Wayans y Kaylee Hawke es una parodia con actores negros del bestseller erótico 50 Sombras de Grey, llevado a la pantalla el año pasado.
I need to know why you won't have a real relationship with me.
La trama gira alrededor de una joven universitaria inexperta que conoce a un rico empresario cuyas prácticas sexuales afectan su relación.
I exercise control in all things, Miss Steele.
Como una sorpresa, Jane Seymour y Florence Henderson forman parte del elenco. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, el presidente cubano Raúl Castro, quien llegó a París el sábado, comienza este lunes una visita oficial a Francia.
El presidente François Hollande dio la bienvenida al líder cubano bajo el Arco del Triunfo. Posteriormente, se reunió con Castro, de 84 años, en una cena de Estado en el Palacio del Elíseo.
Hollande fue el primer líder europeo en visitar Cuba después de que la isla nación restauró sus vínculos diplomáticos con Estados Unidos tras 5 décadas de enemistad.
Hollande dijo que la visita del gobernante cubano a Francia es una nueva etapa en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.
La visita de Raúl Castro tiene lugar meses después de que el Club de París, de acreedores internacionales, perdonó 8.500 millones de dólares en deuda cubana. Francia fue el principal proponente de ese acuerdo.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Audrey Regis.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.